Aprovechamos de nuevo para darte la bienvenida a este punto del día. Además, hoy estamos estrenando espacio en la radio, nos encanta. Ya lo dijimos en su momento, que la octava semana Salvador de Elegido iba a dar mucho de sí, ya no solamente por el contenido, sino de, bueno, pues parte de ese contenido que también viene a la radio. Vamos a saludar a nuestra compañera de viaje, porque desde hoy, desde este lunes, todos los lunes, a las 12:30, vamos a hablar muy mucho de nutrición. Nos acompaña María Dolores Rubio, a quien le damos la bienvenida. María Dolores, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantada, yo encantada de saludarte y muy privilegiada de estar compartiendo este ratito contigo.
Bueno, que no lo he dicho hace un momentito, que es de Escobar Nutrición y Dietética. Vamos a recordarlo. Fíjate que hace muy pocos días se celebraba el Día Internacional de la Obesidad. A mí me dio por buscar en Super San Google. Y la verdad que aparecen una serie de cifras que son como mínimo para detenernos un poco y pensar. Para que ustedes se hagan solamente una idea, en 2016, y fíjense que estamos hablando de 2016, estamos en 2020, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. Precisamente en ese año, el 39% de las personas adultas de más de 18 años tenían también sobrepeso y el 13% en este caso eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso o la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. Hoy vamos a hablar muy mucho de la obesidad y, si te parece, María Dolores, para empezar, la primera de las cuestiones, creo que es obvia, ¿qué es la obesidad?
Bueno, pues la obesidad o el sobrepeso, ambas nos hablan de una acumulación en exceso de tejido graso, no tejido muscular, porque es verdad que según el índice de masa corporal, del que si luego quieres comentamos un poco más, hay personas que tendrían un exceso de peso, o sea que obesidad no podemos decir que sea exceso de peso, sino exceso de peso a expensa de grasa, de tejido graso, un exceso de tejido graso, es decir, una persona que practica culturismo, que tiene una acumulación mayor de masa muscular, no tendría obesidad.
¿Por esta regla de tres tenemos que diferenciar entre sobrepeso y obesidad?
Sí, tenemos que diferenciar porque en el sobrepeso hay un exceso de menos número de kilos de grasa que en la obesidad. Sabemos también que el sobrepeso lo podemos desgajar, desglosar en dos tipos, sobrepeso tipo 1, sobrepeso tipo 2. Vamos como en una escalera. Si me sobra un poquito de peso graso, ya sabemos que se nos tiene que quedar esto, tendría sobrepeso tipo 1. Si me sobra un poquito más, tendría sobrepeso tipo 2. Te pongo un ejemplo para que lo puedas entender tú y lo puedan entender los oyentes. Por ejemplo, si tenemos una persona que mide 1,70 y pesa 77 kilos y medio aproximadamente, pues tiene sobrepeso tipo 1. Ya si pesa 85 kilos, tendría sobrepeso tipo 2. Luego la obesidad, pues ya hablamos de que el exceso de peso ya es bastante más importante.
Fíjate que lo acabas de nombrar hace un momentito, y además lo estamos escuchando últimamente muy a menudo. Cuando escuchamos hablar del IMC, de ese índice de masa corporal, ¿qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Sí, lo podemos escuchar como IMC o con las siglas BMI en inglés, que también significa lo mismo, Body Mass Index, y es una fórmula, simplemente una fórmula matemática muy sencilla, que todo el mundo puede coger papel y lápiz y hacerla. El índice de masa corporal es una fórmula que me relaciona el peso y la estatura. Pero tenemos que tener cuidado con las unidades. Para calcularlo correctamente tenemos que tener en cuenta que el peso lo calcularíamos en kilos y la estatura la calcularíamos en metros, no en centímetros. De este modo, si esta fórmula matemática me resulta más de 30, yo estaría padeciendo obesidad.
Vemos el resultado y tenemos más de 30, deberíamos de decir, vamos a pararnos. Es más, a partir, que nos lo acabas de contar, tenemos que hacer un pequeño alto en el camino, reflexionar y decir, ojo, que tenemos un problema. A partir de ese 30%,
Sí, realmente no es un porcentaje, es un índice, ¿no?, que nos daría un valor en kilos por metro cuadrado. Entonces, de esta forma, si tenemos 30 kilos por metro cuadrado, tendríamos obesidad, pero yo diría de parar antes. diría de parar a partir de 25. De hecho, incluso diría de prevenir esto. Cuanto antes mejor. Igual que en otros aspectos de la salud, mejor prevenir que curar. ¿Por qué esperar a tener obesidad? ¿Por qué esperar a tener sobrepeso? Si yo creo que de verdad tengo un problema de alimentación, debo de ponerme mano a la obra. Es mejor y me va a evitar algún que otro disgusto de salud.
Bueno, supongo que una de las principales causas es la ingesta de alimentos, en este caso, poco saludables, y además durante un tiempo ya prolongado, ¿no?
Sin duda, efectivamente, durante un tiempo muy prolongado, nadie engorda muchísimo en una semana. Eso normalmente no es realista. Es verdad que lo escuchamos en la calle a familiares, amigos. Bueno, enseguida he engordado muchísimo. Esto no ocurre de un día para otro en ningún caso. Es muy, muy difícil. Ocurre cuando yo continuamente tengo una ingesta de productos que son poco saludables, que son muy procesados, hablamos de comidas listas para tomar, hablamos también de dulces, galletas, bollería, durante un día, otro y así semanas, meses y años. Entonces, claro, después de esto sí que podemos encontrarnos con un número de kilos bastante importante. Simplemente añadiendo un refresco al día, podemos encontrar al final del año que tenemos unos kilos de más, solamente con un refresco al día.
Solo con un solo refresco al día. Vale, Dolores, ¿por qué cada vez hay más personas obesas o con sobrepeso?
Bueno, la obesidad y el sobrepeso son trastornos multifactoriales, tienen diferentes factores, diferentes razones. Pueden ser muchas, pero yo apunto a una de ellas muy importante, que es la tecnología. Cada vez tenemos tecnología más avanzada, ya no corremos para coger el teléfono, ya no corremos para ir al colegio, siempre usamos vehículos, ya no vemos a un pequeñajo en monopatín, ya vemos siempre un patinete eléctrico. Como todo está, la tecnología sí que nos está facilitando la vida, pero también es un arma de doble filo. ¿Qué ocurre? Que aparte de esto, también tenemos una oferta de productos que son muy palatables, esto significa que son muy sabrosos, de verdad que están muy ricos y no son saludables. Tenemos cada vez una oferta mayor. Hemos pasado de tener como dulce pan con un trozo de chocolate a tener una variedad de galletas enorme, casi que más que de fruta y de verdura. Entonces, todo esto es un problema. Sedentarismo y mala alimentación, combinación perfecta.
Bueno, yo sé que puede sonar un poco fuerte, pero ¿puede la obesidad cortar la esperanza de vida?
Por supuesto, sí, puede aumentar, puede, perdón, acortarla, de hecho, la acorta, de hecho, ocurre eso. Fíjate que hay un montón de enfermedades asociadas a la obesidad, desde problemas cardiovasculares como infarto, angina de pecho, mayores valores de colesterol, diabetes, todo este tipo de cosas, por supuesto, nos van a hacer que nuestra esperanza de vida sea menor porque empeora el pronóstico del paciente. Va a ser más fácil que te dé un infarto, va a ser más fácil que tenga problemas para curar una herida, va a ser más fácil que no duermas bien por la noche, que tenga apnea del sueño y así un largo etcétera. Así que sí, efectivamente, acorta la esperanza de vida.
Por esta regla de tres, después de escucharte, una persona con sobrepeso o obesa tiene más en riesgo, entre otras cosas, por ejemplo, tiene más posibilidad de padecer algún tipo de cáncer.
Sí, claro, cuando hablábamos de que acorta la esperanza de vida, hemos dicho un par de trastornos de enfermedades, pero hay muchísimos más, como por ejemplo también depresión, también a nivel psicológico, también por ejemplo cálculo en la vesícula biliar, que también es bastante común, o el cáncer, como bien dice, aumenta la probabilidad de cáncer, por supuesto, y aparte de muchos tipos de cáncer, como por ejemplo el de mama o el de colon, pero también de útero, de riñón, de esófago, hay un largo etcétera de tipos de cáncer que de verdad puedes tener más posibilidad de tener si tienes obesidad.
Fíjate que en este 2020 de repente ha aparecido un compañero de viaje indeseable, pero lo tenemos aquí. A nivel mundial, estamos hablando del COVID-19. Y sí que es cierto que las personas obesas o con sobrepeso entran a formar parte de lo que se denomina como grupo de riesgo, ¿no?
Claro, son grupos de riesgo porque también en la obesidad hay un componente inflamatorio. Si ya la persona con obesidad probablemente tenga valores de glucemia, de azúcar, de colesterol, tenga una dificultad para respirar mayor, pues imagínate con una enfermedad respiratoria, o sea, todo ya va en cascada hacia algo peor. Así que efectivamente, si tenemos un problema de peso, no nos va a ayudar a recuperarnos. Cuanto más prevención en este sentido, mejor.
Hablando de obesidad y hablando de sobrepeso, pero en este caso sobre todo la obesidad. Hay quien atribuye la obesidad a causas genéticas. ¿Hasta qué punto influye la genética en la obesidad?
Sí que existe. Desde mi punto de vista, y bueno, y científicamente sí está comprobado que la obesidad, con las cifras que tenemos hoy en día, no son todas de componente genético, es muchísimo más fuerte el componente ambiental. Los factores ambientales son mucho mayores. Sabemos que los factores ambientales sí son modificables, la genética no, a día de hoy no, pero el ambiental sí. Lo que ocurre es que cuando existe, pues sí que no supone un problema, pero en la mayoría de los casos es el componente ambiental, ese que sí podemos cambiar, ese levantarnos del sofá para hacer deporte o hacer una compra mejor, sí.
Fíjate, vamos a hacer nuestra una frase el clásica, un topicazo de toda la vida, que es el de prevenir. Bueno, vale más prevenir que curar, ¿no? Y nos referimos sobre todo a los más pequeñines, a los niños y a las niñas. ¿Es cierto que los pequeños con sobrepeso tienen más posibilidades de convertirse en adultos obesos y sufrir enfermedades asociadas precisamente a este sobrepeso?
Sí, esto es rotundamente cierto. Existe mucha más posibilidad de tener esta obesidad en un futuro. Si hay obesidad infantil, es más fácil que luego en la adolescencia haya también. Y si hay en la adolescencia, en la juventud, pues ya en la edad adulta también va a ser más fácil que tengamos problemas de salud y con todo lo que ello supone. De problemas de movilidad, de crecimiento, porque es cierto que si yo desarrollo obesidad en la edad adulta, ya mi sistema músculoesquelético está formado, pero en niños ya sabemos que hay dificultades para caminar y problemas también de tipo óseo o muscular, porque es más complicado, por ejemplo, el movimiento. Ocurre a veces que hay niños que tienen 10 añitos y a lo mejor pesan 80 kilos, perdón. Entonces, realmente su cuerpo soporta demasiado peso para su edad, sí.
¿Cuáles serían los principales factores de riesgo que se pueden modificar para evitar la obesidad infantil?
Lo que yo me encuentro en consulta es que lo que tenemos que cambiar es la compra que está haciendo la familia. Por ejemplo, cuando mandamos a los peques al colegio, pues habitualmente se les ofrecen zumos, se les dan crema de cacao con chocolate, que todo el mundo conoce el nombre, se les dan muchas galletas, bollería, repostería, que aunque casera igualmente eso sería un problema. Entonces, yo veo a nuestros pequeños muy azucarados desde la mañana hasta la noche. Toman la leche con cacao con azúcar, cereales azucarados, galletas. Luego en la comida de mediodía también no comen con agua, o sea, continuamente están expuestos a mucho producto ultraprocesado y al mismo tiempo muy dulce. Entonces, ese factor importante y luego también el factor de la actividad, mucha ordenador, videoconsola, etcétera, etcétera.
Bueno, son cúmulos, ¿no? Se van agregando poco a poco y sí es verdad que, bueno, pues sería difícil, ¿no? Encontrar un producto en el mercado que no tenga azúcar o por lo menos una pequeña cantidad de azúcar, ¿no?
Sí, en el mercado, sobre todo en el supermercado, hay más frescos, menos procesados. Por eso siempre a los nutricionistas nos gusta recomendar más el mercado y menos el supermercado. Si no te queda otra y vas al supermercado, no hay ningún problema, pero tienes que tener en cuenta que la mayoría de las referencias que vas a encontrar son productos que no son saludables. Así que Hacer una buena elección es básico, mirar la etiqueta, tenemos que aprender a mirar la etiqueta. Siquiera otro día hablamos de eso.
Pues sí, hablaremos, hablaremos. Tendremos tiempo de hablar de eso y de muchas más cosas, ¿eh? Porque ahí donde hay mucha tela que cortar, ¿eh? Cuando hablamos y nos referimos a la nutrición. ¿Qué es más efectivo para perder peso? ¿Practicar ejercicio físico regularmente o eliminar de la dieta alimentos excesivamente calóricos o poco nutritivos?
Pues yo creo que son la pareja perfecta. Si hacemos las dos cosas, el éxito es más probable. Sin embargo, hay algunas personas que realmente tienen una actividad y un ejercicio físico bastante potente y regular, pero tienen una ingesta de alcohol importante o de productos bastante calóricos y ultraprocesados y no consiguen llegar a su objetivo de peso saludable, de hábito saludable, por eso. Por ese motivo. Entonces yo creo que son la pareja perfecta conjuntamente también con un buen estado psicológico, con también cuidar el aspecto psicológico de la persona.
Fíjate que no hace mucho de esto, la primera vez que hablamos tú y yo aquí en la radio, fue con motivo de la semana saludable de Elegido, hablábamos de las dietas milagro. Cuando hablamos de personas con obesidad, a este tipo de dietas tenemos que decir un no rotundo, supongo, ¿no?
Sí, tenemos que decir un no rotundo tanto para personas con obesidad, pero incluso para personas bajo peso también. Tampoco existe una fórmula milagro, una fórmula mágica para hacer engordar a una persona, que también ocurre. Hay gente que su salud peligra por estar bajo peso. Ya sabemos que los milagros no existen y también entrañan bastante riesgo porque algo que ocurre de forma muy rápida, pues porque si todos dejamos de comer y comemos una hoja de lechuga y un filete a la plancha, pues claro, puede ser que bajemos mucho peso, pero ¿lo podemos mantener en el tiempo? Esa sería mi reflexión. Así que sí, no rotundo desde mi punto de vista a la dieta milagro.
María Dolores, para ir cerrando y sabiendo que no existen las soluciones milagrosas, ¿cómo podemos prevenir y combatir la obesidad?
Bueno, en el aspecto nutricional, en el aspecto de elección de alimentos, yo lo primero que diría es hablar de los dulces y diría, vamos a sustituir, por ejemplo, dulces, galletas, bollería, que están muy presentes. Nos gustan mucho los dulces, a mí también, pero tenemos que intentar bajar el consumo por frutos secos. También aumentaría la cantidad de legumbre que tomamos semanalmente a un mínimo de 3 días por semana. Lentejas, garbanzo, alubia, guisante, haba. Si no te gustan alguna de ellas, cámbiala, prueba también la legumbre de otra manera. Y también otro punto muy importante que diría es, cuida tu bebida. La bebida que tome debería de ser agua siempre. Siempre que tome otra bebida sales perdiendo, así que intenta que sea la mayor parte de las veces agua. Y por último, yo cerraría diciendo que practiquemos el 5 al día, que como mínimo tomemos 3 raciones de fruta al día y 2 de verdura. Vivimos en una tierra
Sí,
que
señor.
realmente es espectacular en calidad. Tenemos cultivos bajo plástico de una calidad excepcional. Tenemos todo el año verdura y fruta de nuestra tierra. Así que tenemos que consumirlas, tenemos que potenciarlas.
María Dolores Rubio, como siempre, agradecerte mucho que hayas estado con nosotros hoy. En tan solo 7 días seguiremos hablando de temas más que interesantes y hasta entonces, como mínimo, te vamos a pedir que disfrutes muy mucho de la semana. Un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
I'd rather be.
there's no place I'd rather be. Yeah.
I'd rather be.